Emigrar para cambiar. Extender raíces y generar puentes. Argentinos por el mundo. Por el mundo.
Vieron que algunos viernes salimos de paseo y como, claro, ponemos la vara tan alta, salimos de paseo por el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la teoría que en cualquier parte del mundo donde uno levanta una piedra sale un argentino o una argentina y nos fuimos a los países nórdicos, nos detuvimos directamente en Suecia. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Levantamos una piedra y que salió una amiga nuestra, Martina Biglietti. Martina, buen día. Pablo Vázquez te saluda, gracias por atender a Nacional Rock.
Hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, muy bien. Acá caminando por las calles de Estocolmo en este momento.
Vos sabés que eso te iba a preguntar. Porque en este momento en Estocolmo me imagino que debe ser una fresca tremenda, ¿no?
Sí, la verdad que está frío, pero comparado con las semanas anteriores es un placer. Porque ahora hay 7 grados y estamos hablando de que ayer la sensación térmica era de menos 5. Así que hoy amanecí, está un poco húmedo, seguramente vaya a llover, pero subió la temperatura. Y si, cuando uno vive acá lo que hace es comparar, ¿no? La sensación última fue morirme de frío y ahora está lindo, que en realidad claro. En Argentina me matarían si iba a estar lindo, pero bueno.
Estás en plena primavera si se quiere casi, es una primavera que te cayó,
bueno,
de regalo.
Ponele.
Ponele, sí. Sí, bueno, vos sabés que cuando uno habla de países nórdicos los ve lejos, qué sé yo, viste, como que son países que generan muchas preguntas, será, no será, cómo viven y demás, pero hay algo que siempre nos llama la atención, esto de que hay argentinos por todos lados. ¿Es grande la comunidad argentina en Suecia?
Mira, yo creo que es grande, de vuelta a la palabra comparar, ¿no? Porque uno siempre tiene que comparar para saber qué significa ser grande. Si se la compara con la colectividad chilena que hay, es muy pequeña la Argentina. Casi todos los suecos que conocen a algún latinoamericano, hay un gran porcentaje de que sea chileno. Cuando fue el golpe de Estado en Chile, hubo mucha inmigración acá sistemática, ¿no? Mucha ayuda de Suecia a Chile por relaciones políticas existentes. Mira. Y eso hace que no solamente se hayan venido en esa generación, sino que después personas de Chile, quizás en los 90 o 2000, que tenían tíos acá en Suecia, que tenían ya algún tipo de conexión. Entonces es mucho más común encontrar chilenos que argentinos. Tengo muchos amigos chilenos, pero también hay argentinos. Por supuesto que, como decías vos, yo estoy de acuerdo, he viajado mucho estos años y siempre hay un argentino.
¿Viste?
Así que sí, tengo amigos. Loco. Hay un equipo de fútbol. Mi novio juega en un equipo de fútbol que se llama Argentinska, que Argentinska es como decir argentinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y siempre hay.
Bien. Che, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Tengo tantas cosas para hablar con vos, mirá. Vamos a lo básico, la vida cotidiana. Para hacer esto una comparación, ¿no? Con respecto a la Argentina, la vida cotidiana ahí en Estocolmo. Es como se suele decir que en estos países así tan de primer mundo, especialmente los nórdicos que generan una idea de orden y demás, es todo muy ordenadito, muy cristalino, muy es todo tan de brilloso y brillante como uno tiene la creencia acá, o al menos me llega y no tuve la oportunidad de conocerlos todavía.
Bueno, sí, hay algo de eso. Cuanto más uno conoce un lugar, siempre le ve las fisuras, ¿no?
Claro.
Y bueno, vos ves cómo eso cristalino se va resquebrajando conforme uno ve observa más de cerca. Como cualquier cosa, todo lo que brilla es oro de lejos. Uh-huh. Pero bueno, de todas formas, por supuesto que hay una vida muy organizada. Eso también conlleva una falta de improvisación que a veces a nosotros los argentinos nos pesa.
Sí.
Me refiero a tener un encuentro con amigos y tener que planearlo durante meses, quizás una agenda. Yo tengo un cumpleaños de acá a mitad de enero, casi febrero, y ya lo tengo agendado. Y me voy a olvidar, ¿viste? Porque nosotros no nos acordamos. Nosotros nos manejamos mucho más improvisando las relaciones sociales.
Sí, sí.
Y acá se planea incluso eso. Y a veces eso no es tan genial. Por supuesto que otras cosas sí, uno agradece la organización porque se puede planear, ¿no? En cosas importantes, en cuestiones laborales. Hay un poco de estructura que a veces pesa y a veces se agradece.
Ahí el fanático del Excel es feliz, por ejemplo.
Sí,
claro,
total.
Está en su mundo.
Sobre todo de la agenda. Vos sabés que se dice la agenda, por ejemplo, por semanas.
Ajá.
Ahora estamos en la semana 48, creo. Y entonces te dicen, bueno, la semana 57... No, 57 no existe. Si la semana 50, tenemos este evento.
Ay, no.
Y vos tenés que poner el calendario por semana.
No, me muero. Qué loco. Vos sos de Chivilcoy, ¿no?
Sí.
Ah, bueno.
Es así.
Entonces, lo habrás notado incluso con Buenos Aires. Esto de
Hola,
¿me escuchás? Hola. Ahí estamos.
Ahí está. Perfecto.
Digo que si vos sos de Chivilcoy, incluso lo habrás notado con Buenos Aires, esto de que en las ciudades, yo soy de Bahía Blanca, las ciudades de las provincias somos más de ni siquiera avisar y pasamos, y si hay alguien, nos paramos a tomar mate. No,
claro,
la improvisación es... es una cosa maravillosa vivirlo así también.
No, acá les cambiás, les complicás la vida. Vos le decís, ah, mañana no quieren ir a comer, y ya es como que empiezan a poner excusas y capaz no tienen nada que hacer, pero el que llegue una información de que tienen que hacer algo sin que su cerebro los haya programado para hacer eso, les complica, ¿se entiende? No es real quizás que no puedan, pero se les complica.
Che, vos sabés que ya que estamos hablando de la vida cotidiana, siempre me gusta hurgar un poco en el transporte público. ¿Cómo es moverse en Estocolmo? ¿Subte, tren, tranvía, bondi? ¿Qué tienen? ¿Cómo lo hacen? No sé, son diferentes a los de acá, esas cositas, viste, que hacen a la vida cotidiana de uno.
Está muy bien la pregunta. El transporte público también es bastante organizado. A veces también se para, a veces también se cancelan trenes, digo, ¿no? También no es siempre todo perfecto. Pero es cierto que hay bastante formalidad, sobre todo con los horarios. Uno puede chequear en las apps, en Google, lo demás, y siempre va a estar más o menos esa hora. Hay colectivos y es bastante extenso Estocolmo. Yo repito, estoy en Estocolmo. Si hablan con otra persona de Suecia, les contará seguro otra realidad, como si hablas con alguien de Bahía Blanca o de Buenos Aires. Pero bueno, en Suecia, perdón, en Estocolmo quiero decir, hay bastante extensión de territorio. Entonces, es importantísimo el transporte público para conectar lugares y también hay muchísimos puentes. Uh-huh. Hay una situación geográfica de mucha agua en el medio, ¿no? Porque es como un archipiélago, ¿no? Estocolmo. Entonces, es muy importante el transporte público. A veces es mucho más fácil moverse en transporte público que en auto. Claro. Hay muchísimo incentivo para que no se use el auto. Sale muy caro tener un auto, pagar los impuestos, estacionarlo y demás. Y mucha gente con poder adquisitivo alto quizás prefiere usar el transporte público, algo que a mí me parece muy bueno porque está entre el transporte público y la bicicleta. Que hay muchísima bicicleta, no es Dinamarca, que tiene mucho más estructura porque también tiene una extensión más pequeña y más abarcable. Estocolmo por ahí, si uno vive un poco más lejos ya, la bici es incómoda, pero igual lo usan los suecos sobre todo. Y en invierno se ponen las llantas de nieve y van igual en bicicleta a todos lados. Es realmente impresionante.
¿Las bicis con llantas de nieve?
Sí. ¡Wow! Sí, así es. Aparte de los autos también, por supuesto,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Es obligatorio. Pero sí, la gente anda muchísimo en bicicleta. Es un placer eso también. A mí me gusta muchísimo moverme de otra forma. Y el transporte público en invierno tiene algo muy bueno, que vos decías de pequeños detalles, que está muy calefaccionado. Nunca vas a tener frío.
Fundamental.
Al contrario, a veces tenés calor, porque uno tiene toda la ropa encima y te metes al subte y es un horno. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que el frío no se sufre tanto porque todos los lugares están muy calefaccionados, incluyendo el transporte público.
Che, no te quiero robar mucho tiempo, pero Martina, por ejemplo, si yo te digo... ¿cuál fue el mayor impacto, lo que más te llamó la atención? No en cuanto a acostumbrarse, sino decir, che, qué rara esta gente. Cuando llegaste ahí a Estocolmo, y si no, ¿cómo es esto? ¿Qué resaltarías? Algo más de color,
bueno,
¿no? Algo...
Yo creo que la falta de diálogo pequeño, ¿no? Como lo que se llaman en inglés las short talks, como de se duele un ascensor y que nadie te habla. Y ese tipo de cosas son bastante diferentes a nuestra cultura. Yo ya me acostumbré ahora, seguramente si vuelvo a Argentina peque de antipática ahora porque me acostumbré por ahí a no hablar tanto, así con el que te vende algo, uno llega a un negocio acá y es como, hola, gracias, chau.
Claro.
Ese es el diálogo siempre.
O sea que no te encontrarías a ninguno que te diga cómo se fue el año, ¿no?
No, nada.
Bajo
nada.
Ningún punto de vista, claro.
Es más, te ven un poco raro. Y si uno pregunta cómo estás, ¿no? Como así natural, como uno hace en Argentina, hola, ¿qué tal? Te van a responder. Van a tomarse una pausa y van a decir, este quiere saber cómo estoy. Entonces voy a responder. Y quizás te empiezan a contar. Porque lo toman literal. Nosotros lo usamos no en serio. Viste que nosotros no preguntamos cómo estás de verdad para escuchar cómo le fue al otro.
Claro, sí, sí.
Es una muletilla. Y acá es como que se sorprenden, hasta depende de la personalidad de la persona, te pueda decir, contar. Así que creo que eso me sorprendió bastante, que fue literalmente la primera vez que llegué a comprar un pasaje de subte, mi primera entrada a Suecia, yo llegué en barco desde Finlandia. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando voy a comprar el boleto dije en inglés, ¿no? Hey, how are you? Hola, ¿cómo estás? Al de la boletería, que resultó ser chileno, y me mira y me dice, vos no sos de acá, ¿no? Porque
claro,
nadie preguntaría cómo estoy.
Te sacó la ficha enseguida.
Che, claro.
Ay, me quedan dos preguntas de molde que siempre hago.
Dime.
Gastronomía. Viste que nosotros nos jactamos de que, la verdad, tenemos una muy buena gastronomía, comemos bien nosotros acá. No nos podemos quejar. En cuanto a la variedad de alimentos, ¿no? En cuanto a la receta, la costumbre y demás. allá? ¿Qué es la comida típica? ¿Qué comen? ¿Qué acostumbran? Si yo te digo, bueno, alguien en Suecia o en Estocolmo me va a invitar a comer, seguro para ir al fuerte y al medio me va a invitar con este u otro plato. ¿Qué sería?
Bueno, yo creo que el plato típico acá, indiscutible, son las albóndigas con puré, que no es bastante, o sea, no nos parece tan raro a nosotros.
No.
Pero sería albóndigas con puré y una especie de mermelada de lingonberry, que es como una especie de berry, de fruto rojo, digamos, que la hacen ácida y que tiene como una mezcla así agridulce. El típico plato que se compra, si alguna vez alguien fue a IKEA, a los locales de muebles que son suecos, te venden en esos lugares, en cualquier lado, en España, en cualquier lugar donde haya IKEA, te venden el plato típico sueco, que son las albóndigas con puré y esta mermelada. Ahora, ellos no tienen un gran desarrollo, me parece a mí, de sabores complejos, ¿no? Como puede ser la cocina mexicana, la comida, y, no sé, mismo española, italiana, pero sí consumen mucha comida de otros lugares. Entonces yo creo que como muy variado acá, pero no porque la comida sueca lo sea, sino porque los suecos están muy acostumbrados a comer muchísimas comidas de otras partes del mundo. Hay muchísimos años de inmigración, muchísimas relaciones culturales con otros países. Entonces, a veces en Suecia yo he aprendido a comer cosas, no sé, de la India, por ejemplo, claro, que sea de algo habitual. La gente come todos los días eso, ¿no? Pero el plato típico yo diría que son las albóndigas y algo para comer, como con el mate, podemos decir, es el rol de canela, canelbulle, que es como una, claro, es como una factura con canela, que es deliciosa.
Che, y vos ya fuiste, por ejemplo, dijiste, yo voy a cocinar y te clavaste un guiso de lenteja y se quedaron todos boquiabiertos, por ejemplo, ¿o no pasó eso?
No sé si tanto, pero bueno, por ejemplo, el pastel de papa a veces hago cuando viene gente a mi casa, pero que tampoco está en argentino porque lo conocen mucho de Inglaterra, que es el shepherd pie, que es como un poco como el pastel de papa, pero sí, les gusta. Eso, ese es como mi plato que cuando viene alguien hago. El guiso de lentejas puede ser, también lo he hecho, pero no sé si llama tanto la atención. Okay. Creo que lo relacionan por ahí con comida española, ¿viste? Y en la Argentina lo relacionan con la carne.
Claro.
Quieren un asado.
Sí, claro. Che,
y eso no se encuentra. Las cortes de carne argentinos acá no hay.
Allá carnes no es tan habitual como acá, ¿no? Acá, bueno, acá es todo el tiempo y las cantidades son mucho más grandes que en promedio en muchas partes del mundo.
No, sí, se come muchísima menos carne, no solamente porque es más cara y es más escasa, sino también porque tienen una alimentación bastante variada. Yo esto lo relaciono mucho con que los suecos, perdón,
sí,
los suecos consumen, cuando van a la escuela, tienen su almuerzo en la escuela, ¿no? No importa tu clase social, el almuerzo se come en la escuela. Y eso está planeado por nutricionistas que hacen un plan acorde a lo que un niño necesita. Y en ese tipo de educación, yo creo, alimenticia, hay muchísima variedad, hay muchísima comida vegetariana, por más de que la gente no sea vegetariana, acá comen vegetariano algunos días, después comen un poco de pollo y comen mucho pescado. Por una cuestión también geográfica, pero no solamente. Creo que hay una especie, a mí a veces me parece que en Argentina, por supuesto que tenemos muy buena carne y es nuestro valor cultural más preciado, pero también pecamos a veces de no consumir otras cosas en cuanto a una alimentación balanceada, ¿no? Y yo creo que en Suecia hay como un balance.
Ok. Che, a ver, una pregunta que le hago a todos los argentinos que voy llamando. Si, por ejemplo, ¿qué traerías acá a la Argentina? Que digas, no puede ser que en Argentina exista y no tengan esto de Suecia. ¿Y qué harías también lo mismo con Suecia? ¿Qué llevarías a Suecia y digas, che, no pueden vivir sin esto? Digo, ¿qué intercambio harías como indispensable?
De Argentina llevaría el mate, el dulce de leche, siempre hago. Los alfajores, ¿vos sabés que no les gustaron tanto?
Me estás jodiendo.
Si me muero, agarré una cajita, una caja de esta marca tan famosa de alfajores y la repartí. Y no se los terminaron, no se pudieron terminar un alfajor. Casi me muero, todos los alfajores comidos, terminados. Dije, no lo traigo nunca más.
No, obvio.
Pero bueno, se ve que una cantidad de dulce que no están acostumbrados, decían que estaba rico, pero muy dulce.
Claro, le llevas un conito y se mueren.
Claro, ¿no? Un conito, olvídate.
El
dulce de leche igual, ellos comen, viste, a veces el caramel, que es como algo parecido, algunas facturas, algunas cosas tienen eso. Entonces no les parece tan raro, pero el alfajor les pareció como muchísimo.
Wow.
Y el mate, bueno, la yerba, cada tanto cuando viene un amigo sueco a mi casa lo hago probar mate. A algunos les gusta, pero bueno, eso sería lo que traería de Argentina. Y de acá para allá yo creo que más que nada sería como la incorporación, más que llevar ingredientes, usar ingredientes de otra forma. Ellos usan el azafrán, por ejemplo, en cosas dulces. Ahora viene la época de Navidad y hay una especie de pan muy típico que se compra en las panaderías que tiene gusto a azafrán, pero es como un pan de azafrán dulce. Ajá. Y es muy rico. Y por ahí en Argentina no estábamos acostumbrados a usar eso, igual que como decía la canela, como muy presente en casi todas las cosas, incluso en comidas saladas, la canela, y al revés, el azafrán en cosas dulces. Entonces me parece que les haría probar a mis amigos argentinos eso para que vean que está bueno.
Ah, qué buena combinación para ya empezar a buscar recetas, ¿eh? Qué bien.
Sí, sí, está bueno, ¿eh?
Bien. Martín, vos sos actriz, locutora también, bueno, tenés un máster en actuación, sí, y demás. ¿Cómo es ejercer la locución de allá? ¿Tenés muy buen manejo del idioma?
Mira, no, es un problema para mí, ajá, porque yo siempre hago esta comparativa con otras profesiones. Siempre cuando uno se va, supongo que lo habrás encontrado en tus entrevistas, se va por diferentes motivos. El mío fue la curiosidad. Pero tiene como consecuencia de que mi profesión no puedo ejercerla igual, digamos, en un país donde la lengua no es mi fuerte, porque en definitiva, incluso yo hablo bien en inglés, pero mi trabajo de manipulación, a vos te pasará también con la radio, es el español.
Sí, claro.
Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es trabajando bastante para Europa, para otros lugares, estoy viajando mucho a Italia, estoy trabajando ahí, estoy trabajando acá también en Suecia, en cosas en español. En este momento estoy por grabar un programa que yo hago sobre Suecia, que se los puedo también recomendar, que
sí,
lo
claro,
busquen en YouTube, es un video podcast, donde también estoy entonces trabajando con una comunidad latina para trabajar en eso, ¿no? Y después trabajo en comunicación, en cosas de comunicación, que ahí sí, más internacional, en inglés, sueco hablo, pero en el plan...
Hola, hola. Ay, se cortó, la perdimos. Estábamos hablando con... viste que salimos a pasear los viernes, Martina Biglietti, es una argentina de Chivilcoy. Ahí está, hola Martina, se había cortado un
ahí
poquito.
Está.
Que estabas trabajando en comunicación
sí,
en inglés. Ahí está.
Claro, estoy trabajando más que nada en mi trabajo, digamos, en comunicación y en teatro, incluso también en inglés y con relación con muchos países diferentes de Europa. Para el sueco, para lo laboral, estoy como todavía encaminándome, pero me falta.
Bien.
Entonces, bueno, hay que también adaptarse. Es raro, ¿viste? Empezar de cero cuando uno ya no venía de cero, pero bueno, es un aprendizaje que me gusta también.
Martina, antes de despedirte, ¿dónde te encuentran en redes para ver justamente el video podcast, para empezar a ver todos los contenidos que vos generás?
Buenísimo. Mira, me siguen en, bueno, mi Instagram personal es Mar Biglietti con B corta y doble T. Uh-huh. Y después el podcast de Suecia es Más 46, más con M-A-S, más sí, 46 con número TV. Es bastante complicado decirlo en el radio, pero más 46 es la característica de Suecia. Entonces es como para llamar a Suecia, ¿no? Y encontrarse con estas curiosidades que vos decías también, ¿no? Que todos tienen la idea de que es un país perfecto y que hay muchas cosas interesantes para contar porque no es tan perfecto, y eso es lo que trato de hacer en el video podcast junto con una periodista sueca que habla muy bien español.
Ok, bueno, si entran al perfil de Instagram de Martina, Mar Biglietti, Biglietti con doble T, ahí tienen Hablo en Suecia, arroba más 46 TV, tienen ya directamente para seguir también esa cuenta.
Claro, ahí está.
Y acceder a todo el contenido. Martina, che, mil gracias por esta charla. Nos encanta hacer
esto. A ustedes, un placer.
Hermoso, hermoso tener esta conexión con argentinos que están por el mundo, bueno, haciendo su vida, que está bueno. Hay una sola, hagámosla, todo lo que se pueda hacer.
Exacto.
Hay que hacerlo. Martina,
muchas gracias
por esta comunicación.
A ustedes.
Un abrazo.
Ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Martina Biglietti, una argentina que vive en Suecia, en Estocolmo, precisamente, y bueno, nos contaba las diferencias, curiosidades y algunas cosas en común que también tenemos los argentinos con quienes viven en Suecia.